Hablemos primero con Humberto Gómez, vocero de Transmilenio, para que nos cuente y nos deje claro cuáles son las reglas de juego para que las mascotas puedan ingresar a este sistema articulado de transporte público, porque hay un fallo de por medio de la Corte Constitucional que permite en algunos casos que ellos sí se suban a este tipo de transporte. Humberto, buenos días.
Darcy, muy buenos días y muy buenos días para todos sus oyentes. Y básicamente es como usted lo ha comentado, las mascotas pueden viajar en el sistema, pero tienen que cumplir obviamente un reglamento para poderse mover en el mismo. Las mascotas deben ingresar en un huacal o en un contenedor llevado por los usuarios, no pueden llevarlo en brazos. Las mascotas deben llevar, los acompañantes de ayudar, su carnet donde identifica que tiene las vacunas correspondientes, y los perros guía o lazarillo también deben estar identificados y llevar un bozal. Igualmente, si es un perro que supera las medidas de 60 centímetros de alto por 60 de largo, ellos solo pueden viajar en las horas valle y deben pagar el pasaje correspondiente para poder subir al sistema y cumplir las normas de las cuales ya he hablado.
Claro, pero si es un animalito grande, como es el caso del video, ¿usted qué recomienda realmente? Porque estamos no frente a un tema, digamos, no, es un tema más moral. De correcto, si lo sienta en el piso o lo sienta en la silla, pero si es un tema pasaje. Poco... Sí, pero si hay una persona embarazada y usted podría darle el puesto.
¿Y por qué no se paran los hombres, como decía,
de moralidad
también
y ética que de otra cosa?
Es un evento de corresponsabilidad y sentido común y de respeto también por el otro. A pesar de que el perrito puede viajar en la hora valle y si es un animalito grande, pues está pagando su pasaje. Pero si yo veo un usuario que necesita la silla, lo más lógico es que yo pueda seguir la silla y el animal debe llevar su correspondiente bozal para no causar daño. O sea, simplemente es una manera de cómo nos relacionamos en el sistema para poder todos viajar cómodamente.
Entonces, Humberto, para dejar las cosas claras, lo que sucedió y lo que vimos en el video era una hora valle porque no se veía tan lleno el sistema articulado. La señora le pagó el pasaje. El perro tenía todo el derecho a ir en esa silla, ¿cierto?
El perro tenía derecho a ir en el sistema. Lo que uno debería entender es que como atención también a un usuario, pues la silla debería cederla al usuario correspondiente, pero estaba pagando su pasaje, obviamente.
Bueno, también pudo haber cedido la silla un hombre, ¿no? ¿Por qué necesariamente el perrito?
Que son las normas que tratamos siempre de promover. Como usuarios tenemos nuestro manual y tenemos deberes. No tenemos que tener siempre un policía para hacer cumplir las normas. Hay muchas maneras de comportamiento que si las actuamos como debe ser, pues todos viajaremos de alguna manera sin rechazarnos dentro del sistema, y es simplemente sentido común y respetar las normas como se debe hacer.
Todos los animales, o por lo menos todos los perros, deben llevar bozal, sea en hora valle o sea en hora pico.
Si el animal va en huacal, simplemente va en el huacal. Si el animal es más grande de la medida en hora valle, debe llevar su bozal correspondiente. Y si es un perro lazarillo, debe llevar el bozal correspondiente y la identificación de que es un perro guía.
En el video no llevaba bozal el perrito, Darcy.
Sí, no está muy claro, no lo vi muy bien, pero
a
lo
mejor debería llevarlo, y por eso pues tenemos nuestros deberes de hacerlos cumplir para proteger también a los demás usuarios.
Bueno, no, usted tiene toda la razón. Se trata de poner también de su parte y de no cerrarle la puerta a todos los perritos por el mal comportamiento de un dueño determinado. No se estaba incumpliendo ninguna norma, no era ilegal el transporte del perrito ahí. Sobre si debió o no de cederle la silla, yo también tengo mi opinión. ¿Por qué no se la cedió un señor también a la señora mayor? Porque tiene que ser necesariamente el perrito. Pero lo importante es dejar claro que los animales y las mascotas sí pueden ir y pueden hacer uso del sistema entregado de transporte
en horas valle
y bajo las condiciones que nos acaba de narrar Humberto Gómez. Vamos a hablar también con Natalia Parra. Ella es directora de Plataforma Colombiana por los Animales. Natalia, es que nos llegan muchas denuncias constantes de maltrato animal, de personas que ven cómo otros abusan de sus mascotas y que no saben qué hacer. Se ponen en redes sociales, esto termina en insultos, pronto hay como en un escarmiento dentro de las redes, pero nadie tiene claro cuáles son las armas o cuáles son las herramientas que pueden tener para luchar contra el maltrato animal. Buenos días.
Buenos días. Pues sí, efectivamente, pues me gustaría tocar un momentico el tema que ustedes ahorita estaban asumiendo con el Transmilenio.
Por
antes
supuesto.
De entrar a hablar como tal de maltrato animal.
Claro.
Y es que sí, efectivamente ustedes nombraban, hay una sentencia que es la C-439 de 2011, que es una sentencia de la Corte Constitucional que decide que los animales domésticos, en especial los animales de compañía, pueden subirse a los transportes, ya sea urbanos o intermunicipales, cumpliendo ciertas características, y por supuesto esto es un tema de convivencia interespecial, es decir, convivencia entre especies. Entonces, efectivamente, el animalito pudo haberse subido, pero aquí el comportamiento de la persona que llevaba el animal al no pensar en la otredad y no cederle seguramente la silla a la persona que lo hubiera necesitado, pues demuestra, digamos, más un tema de falta de moralidad, digamos, de esta persona, pero como bien ustedes comentaban, pues otra persona se lo hubiera podido ceder a quien la estaba necesitando. Pero también un tema con el bozal es que hay una ley que es la 746, que es la que plantea que hay que ponerle bozal a los animales que son mal llamados potencialmente peligrosos, pero los otros animales no necesitan bozal en la ley. Digamos, entonces aquí hay un vacío legal, porque digamos en el uso del transporte público pues no quedaría claro, y bueno, esta ha sido una regla que ha puesto Transmilenio, pero no necesariamente deba aplicarse en otros transportes. Con respecto al tema del maltrato animal, pues digamos es importante tener presente que en este momento los animales en nuestra ley son considerados cosas, mientras en la mayor parte de Occidente ya se ha saldado esta discusión y ya se ha entendido que ellos son seres sintientes, inclusive en muchos países son entendidos como sujetos de derecho, y hay países donde incluso ya se les dio la calidad de ciudadanos, pues en nuestro país todavía los vemos como bienes muebles, como cosas. Eso se está tratando de cambiar precisamente hoy, se está buscando que en el Senado, luego de los dos debates en Cámara, ya está para debate, primer debate en Senado, se pase del punto 10 al punto 1, la ley con que estamos buscando modificar que los animales pasen a ser seres sintientes, sujetos de protección,
sí,
y donde
no.
El maltrato animal sea penalizable. ¿Qué tenemos hasta este momento? Es una simple contravención. Eso no quiere decir que cuando las personas ven un maltrato animal, pues no haya nada que hacer. No, efectivamente hay que hacer, y ahí están los inspectores de policía.
Óigame.
Resulta, ellos son los que tienen la competencia. A veces la gente, digamos, va a denunciar a las inspecciones de policía y no les ponen atención, pero el ciudadano está en total posibilidad de exigirle al inspector de policía. Estas son personas que dependen de las secretarías de gobierno en los diferentes municipios. Acá, por ejemplo, en el caso de Bogotá, hay un inspector de policía por localidad. Pues ellos, pueden entrar en conocimiento de los casos de maltrato animal y tienen que operar. Esto está en diferentes leyes, principalmente en la ley 84 del 89. Entonces, digamos, como es una contravención, tristemente, en este momento no podemos meter una persona a la cárcel por, miren, tenemos unos casos aberrantes, casos
de
violadores.
Sí, aberrantes como este. Es que quiero que escuchemos un par de denuncias de las que nos han llegado aquí. Esto es lo que nos denuncia Vicente.
Buenos días, soy un vecino del barrio Cerros de Oriente de Bogotá, segundo sector, y hace aproximadamente un mes conocimos el caso de un perro callejero al que le echaron agua hirviendo, y pues el perro tuvo un proceso de curación muy difícil. Muchos vecinos se compadecieron, pero en este momento no sabemos quién hizo eso. Se presume que son vecinos que tienen gatos callejeros, y entonces el perro seguramente molestaba a los gatos. Y hay otros rumores de que pudo haber sido también la delincuencia, porque el perro era agresivo con muchas personas que se meten al sector a usar y a vender drogas, y el perro pues ayudaba con la vigilancia en ese sentido. Esa es básicamente la idea que se tiene, o la explicación, porque lo que nosotros no entendemos es cómo una persona le pudo haber hecho algo así a un animal que es querido por todos en el barrio.
Vea pues,
horrible, no.
¿A usted le parece
imperdonable? Por supuesto que no. Por supuesto que desde ningún punto de vista darse.
Y escuchemos también la denuncia de Liana antes de continuar con lo que pueden hacer las personas que ven estas atrocidades.
Buenos días, soy Eliana Gamboa. Yo quiero denunciar el caso de un animal que se encuentra en muy mal estado por parte de su dueño. Yo estaba en la calle, me dirigí a mi trabajo y me encontré con una perrita en muy mal estado, se veía que hacía mucho tiempo no la bañaban y se veía que estaba aguantando hambre. Estaba sucia, se notaba que llevaba meses sin bañarse, estaba flaca y era un perrito que tiene una actitud nerviosa, es decir, que es un perrito que usualmente le pegan o que ha sido maltratado. Por eso pensé que era un animal de la calle. Pues yo lo primero que hice fue comprarle comida y empecé a buscar la manera de que alguien me la cuidara mientras me la podía llevar a mi casa, porque pues no la iba a dejar abandonada. Como les digo, el animal parecía un animal callejero y cuando le estaba dando comida de un momento a otro apareció el dueño. Se molestó muchísimo porque me vio dándole comida. Ya le expliqué que después viera el estado en el que tenía el animal, que se diera cuenta que parecía un animal callejero. El señor se molestó bastante y lo único que hizo fue regañarme, decirme que yo era una persona muy abusiva, que porque le estaba dando comida a su perro, y la alzó y se la llevó.
Increíble, realmente estas son solo dos de las muchas historias que hemos recibido frente al tema del maltrato animal. Natalia, ¿qué pasa con esos perritos que están todo el tiempo en guacales, que están en las casas, en los patios de las casas? Y tengo un caso particular de cuatro perros que viven en una misma casa, que están todos encerrados, que evidentemente hacen un escándalo porque están todo el tiempo ladrando, pobrecitos, no salen de allí. ¿Esto podría ser considerado maltrato animal y a dónde debería dirigirme?
Efectivamente es maltrato animal para la ley, pero tristemente como está planteada la ley en este momento, no hay un procedimiento claro de cómo se puede proceder cuando ese animal está en manos del dueño. Tristemente, como les comentaba, al ser propiedades, digamos, quien tiene el animal, simplemente si ejerce alguna clase de daño sobre ese animalito, pues simplemente alega, no, es que es mío, es que es de mi propiedad. Lo que se está buscando cambiar en la ley es precisamente eso, porque, por ejemplo, si tú tienes un animal y llega alguien a hacerle daño, tú puedes alegar daño en bien ajeno. Eso, digamos, ya tiene su tema punitivo, ya se puede inclusive manejar por el lado de la fiscalía. Pero cuando es el propietario, tristemente, las facultades de la policía, las facultades de las personas que pueden ejercer alguna clase de control se minimizan y tan solo se pueden, digamos, manejar en términos de ni siquiera una amonestación, sino de ir a hablar con la persona, tratarla de que tome conciencia, pero no siempre va a tomar conciencia. Entonces es ahí donde está ese vacío legal tan doloroso para este país. Por ejemplo, en el caso de los perritos que, sí, el señor que comentaba del perrito que le echaron agua caliente, sí, esto sucede tristemente en la mayor parte del país.
Claro.
Sucede además en zonas muy conflictivas, normalmente, por ejemplo, en el puerto de Buenaventura. Sí. Esa es una forma de proceder con los animales.
Natalia, pero si bien, digamos, en este caso no le pueden quitar el animalito, digamos que de los del dueño, no puede, de las manos del dueño no se lo pueden quitar, ¿en qué casos sí podría entrar la entidad competente a llevarse los animalitos? ¿Cuáles son esos casos en donde en realidad se puede demostrar a la luz de la ley que hay maltrato animal y deben despojarse de sus, entre comillas, mascotas?
El inspector de policía puede proceder y, digamos, imponer una multa. Si más que todo en las veces en que se han logrado videos o algunas pruebas, o por ejemplo hay denuncia, porque es que esto también es muy importante que los oyentes lo tengan muy claro, y es que si las personas no denunciamos, si no presentamos denuncias formales ante la fiscalía o ante la inspección de policía, pues poco van a poder hacer las autoridades. Entonces, cuando se procede a denunciar y si el inspector de policía procede, pues tiende a poner una multa. Muchas veces esto genera que el tenedor, que el propietario del animal, decida entregar el animal para no tener problemas, digamos, con temas de multas. Entonces, si bien en la práctica legal no existe en este momento, y por eso buscamos cambiar la ley, una forma de un decomiso preventivo, que es lo que hay que hacer, pues por lo menos para evitarse ciertas multas, lo que hacen estas personas es ceder y decir, bueno, listo, no me multen, pero tome el animal. Entonces, esta es una buena forma, pero es importante que las autoridades cooperen, no siempre lo hacen.
Pues es Natalia Parra, muchísimas gracias, directora de la Plataforma Colombiana por los Animales. Quiero agregar que en este momento me escribe el general William Salamanca, él está encargado de la policía ambiental, de la dirección de la policía, y ellos están encaminando todos sus esfuerzos para acabar con el maltrato animal. Tienen una línea que funciona las 24 horas, 7 días a la semana, y es el 315-0940. Lo repito, 315-0940. Ahí pueden hacer ustedes todas sus denuncias sobre maltrato animal. 10 de la mañana, 30.